Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Comenzamos pues. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso el pasado viernes a Estados Unidos un programa integral de medidas prácticas para restaurar la cooperación entre ambos países en el campo de seguridad, en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones.
El jefe de Estado ruso calificó como uno de los principales desafíos estratégicos el riesgo de una confrontación a gran escala en el campo digital. La declaración del jefe de Estado ruso, que fue leída ante las cámaras por el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, contiene una iniciativa de 4 puntos que contribuirán significativamente a garantizar la paz mundial en el área de la seguridad, en el uso de tecnologías, de la información y comunicación.
Primero, restaurar un diálogo bilateral de alto nivel a gran escala sobre las cuestiones clave para garantizar la seguridad de la información internacional. Segundo, mantener un funcionamiento continuo y efectivo de los canales de comunicación entre los órganos competentes de ambos países a través de los centros de reducción de riesgo nuclear, equipos de preparación para emergencias informáticas y funcionarios de alto nivel a cargo de las cuestiones de seguridad de la información internacional. Tercero, desarrollar y concluir conjuntamente un acuerdo intergubernamental bilateral para la prevención de incidentes en el espacio de la información similar al acuerdo para la prevención de incidentes en alta mar y en el espacio aéreo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, el cual está vigente desde el 25 de mayo de 1972. Cuarto, intercambiar garantías de no intervención en los asuntos internos ajenos, incluidos los procesos electorales, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
La parte final de la declaración de Putin dirigida a Estados Unidos y leída por el canciller ruso Sergei Lavrov reza.
Hacemos un llamado a Estados Unidos para que den luz verde al diálogo entre expertos profesionales ruso-estadounidenses sobre la seguridad de la información internacional sin convertirlo en rehén de nuestros desacuerdos políticos.
Al mismo tiempo, el presidente Vladimir Putin propuso llegar a un acuerdo global sobre un compromiso político de los estados de no ser el primero en atacar a otro utilizando tecnologías de la información. El politólogo Alexander Shatilov calificó la iniciativa del presidente ruso de más que actual.
Vemos cómo Estados Unidos está desarrollando una activa expansión propagandística informativa en el medio exterior y son los primeros en gritar «detengan al ladrón», acusando a todos de injerencia y particularmente a Rusia. Creo que Vladimir Putin quiere, a lo que se dice, pillar a Estados Unidos en la palabra, ya que dice que Rusia supuestamente se injiere en las elecciones norteamericanas. Y aquí la variante, firmar un pacto de no agresión informativa, excluir correspondientemente tal posibilidad y establecer las reglas de juego en la esfera informativa, dijo Alexander Shatilov.
Al mismo tiempo, el experto estima que Estados Unidos hará todo lo posible para no asumir compromisos en esa esfera.
A mi juicio, encontrarán algún motivo para no dar una respuesta directa y menos aún firmarán documentos restringentes para ellos. Evidentemente, no se aprestan a atarse las manos con acuerdos adicionales, destacó el politólogo.
La embajada de Rusia en Washington consideró incompetente la crítica de Estados Unidos a la iniciativa de Vladimir Putin de crear corredores verdes para el comercio sin sanción alguna.
Vladimir Putin, aún a fines de marzo en la cumbre del G20 sobre el coronavirus, expresó la necesidad para el periodo de crisis de crear unos corredores verdes en el comercio internacional para el ingreso de artículos de gran demanda durante la pandemia de COVID-19. Esto también lo declaró en su intervención en la 75 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de septiembre.
Quisiera llamar atención
atención a la propuesta rusa de los llamados corredores verdes, libres de las guerras comerciales y sanciones, en primer lugar para los productos de primera necesidad, alimentos, fármacos, medios de protección individual que están en demanda para la lucha contra la pandemia, dijo Putin. En general, indicó que la liberación del comercio internacional de los obstáculos, las prohibiciones, las limitaciones y las sanciones ilegítimas contribuiría a recuperar el crecimiento global y reducir el desempleo.
La portavoz del Departamento de Estado estadounidense Morgan Ortagus en su respuesta calificó de erróneo el concepto corredores verdes porque los productos, medicamentos y medios de protección individual no son objeto de las restricciones norteamericanas. Rusia prohibió los suministros de muchos productos agrícolas provenientes de Estados Unidos en calidad de contramedida a las sanciones estadounidenses y europeas por el proceder de Rusia en Ucrania. Y para importar más comida, Rusia debe levantar el embargo, escribió la diplomática en Twitter.
Rusia en agosto de 2014 prohibió las importaciones de algunos productos agrícolas, materias primas y alimentos de países que establecieron sanciones antirrusas, entre ellos Estados Unidos, países de la Unión Europea, Canadá, Australia y Noruega. Por ahora, la prohibición rige hasta finales de 2020.
No se trata de Rusia, y si usted no tiene a un agregado agrícola en Moscú que pudiera informar sobre las crecientes exportaciones alimentarias de Rusia, el comunicado de Morgan Ortagus parece ser demasiado incompetente, destacaron en la embajada rusa. El experto del Centro de Tecnologías Políticas Nikita Maslenikov comentó la reacción del Departamento de Estado y asimismo señaló que la propuesta del presidente ruso será evaluada por la comunidad mundial.
A decir verdad, no me afligiría mucho por la reacción de nuestros socios de Estados Unidos, dado que allí tiene ahora muchos problemas y limitaciones en materia de política interna. Allí de nuevo se está jugando la trillada carta rusa y además lo hacen las dos partes que bregan por el sillón en la Casa Blanca. Yo me basaría más en la amplia plataforma internacional. No como casualidad, Vladimir Putin hizo su propuesta en el mensaje a la Asamblea General de las Naciones Unidas. La cantidad de destinatarios es considerablemente mayor que, digamos, en el marco de nuestras relaciones con Estados Unidos. Se trata prácticamente de todo el mundo. Y pienso que el mundo es más inteligente que algunos países. Los riesgos que representa el coronavirus no han desaparecido. Siguen existiendo y además se intensifican. Y si llega a producirse una segunda ola de la pandemia, pues golpeará sobre todo a los países más vulnerables, que son miembros de la ONU con bajos ingresos, y son muchos. Por eso ellos alzarán su voz una y otra vez a favor de la propuesta rusa, dijo Nikita Maslenikov.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una reunión telemática con los gobernadores que vencieron en las elecciones del 13 de septiembre, declaró que no es posible relegar a un segundo plano los problemas del coronavirus. Caso contrario, ellos arderán convirtiéndose en una prueba para el país.
Partiendo de la situación en cada región concreta, es necesario trazar un programa de medidas amplias sobre cuidado de las personas de la tercera generación y de aquellas que integran el grupo de riesgo a causa de enfermedades crónicas, apuntó el presidente.
A raíz del COVID-19, Vladimir Putin llamó a los gobernadores a desplegar una labor discreta y ordenada con estas personas, a la vez que sucesiva y sistémica, a fin de que se ha observado el régimen de mascarillas y también se restablezca el ambiente económico.
Les pido atender esto de la manera más atenta, configurar el sistema de salud pública en la región de manera tal de garantizar los intereses de los ciudadanos. Por cierto, que es necesario trabajar con la gente muy tranquila y discretamente a la hora de explicar las dificultades de la situación actual. Y allí, donde es posible, solicitar a la gente que observe las normas indispensables, entre otras, la del uso de mascarillas, indicó Vladimir Putin. Pero es importante, además, continuar la labor para restaurar el ritmo normal de negocios, de apoyo a las ramas de la industria, del complejo agroindustrial, de la pequeña y mediana empresa, al restablecimiento del empleo, de los ingresos de la gente. Y cada una de estas orientaciones exige de ustedes la movilización y la atención personal permanente, añadió el mandatario en su conversación con los recién electos gobernadores.
El presidente declaró que en otros países se introducen restricciones drásticas a causa del coronavirus. En Rusia la situación es un tanto mejor, pero solo debido a las medidas adoptadas, dijo Putin y amplió.
Veamos lo que se está haciendo en algunos países donde han vuelto a implantarse restricciones rigurosas, donde son cerradas producciones, etc. En nuestro país la situación es realmente un poco mejor, pero solo porque adoptamos las medidas indispensables de manera oportuna y eficaz. La situación puede cambiar en cuanto se produzca un relajamiento. No me gustaría volver a las medidas restrictivas que impusimos esta primavera, recalcó el jefe del Kremlin.
Rusia suma hasta la fecha un total de 1.128.836 casos de coronavirus, casi 930.000 pacientes se recuperaron y 19.948 fallecieron.
El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, hizo varias declaraciones vinculadas con el opositor ruso Alexei Navalny, quien recibió este miércoles el alta médica del Hospital Universitario Charité en Berlín, tras pasar ahí 32 días, 24 de ellos en cuidados intensivos, luego de perder el conocimiento durante un vuelo en Rusia.
Tomamos con mucha cautela todas las informaciones al respecto. No sabemos cuáles de ellas son verídicas y cuáles son falsas. En cualquier caso, por supuesto, si el paciente de verdad se recupera, es genial. Le deseamos pronta recuperación, comentó Peskov, el comunicado del Hospital Charité de Berlín sobre el alta de Navalny.
Al referirse a la intención de Navalny de volver a Rusia, el portavoz del Kremlin afirmó que, como cualquier otro ciudadano ruso, es libre de hacerlo cuando quiera. A la vez recordó que de momento los vuelos directos entre Alemania y Rusia están paralizados debido a la pandemia de coronavirus, pero apuntó, lo puede hacer a través de los países con los que tenemos comunicación aérea o quizás sus amigos o el país anfitrión vuelvan a ofrecerle un avión privado. Agregó que las autoridades rusas no tienen planes de reunirse con Navalny en Moscú ni garantizarle una protección especial al opositor cuando regrese.
No están previstas reuniones, salvo si el enfermo tiene la intención de compartir con nuestros organismos del orden alguna información que comparte de manera activa con los colegas de Alemania y otros países.
Preguntado sobre la postura de Rusia en el caso Navalny, el portavoz del Kremlin indicó que Moscú busca claridad en la situación con el opositor ruso. Peskov recordó que las pruebas de Navalny tomadas en Rusia no mostraron presencia de sustancia tóxica alguna. Al mismo tiempo, según la parte alemana, subrayó, en las pruebas biológicas tomadas al paciente en el hospital en Berlín, supuestamente fueron encontradas inequívocamente las huellas de unas sustancias tóxicas.
No tendemos a rechazar nada, solo queremos comprobar y averiguar de qué se trata para comparar, afirmó Peskov, al añadir que para ello es imperativo tener la información necesaria, la cual lamentablemente por ahora no nos proporcionan. Además, Peskov rechazó las acusaciones de que Rusia tenga sustancias tóxicas prohibidas, al destacar que el país sigue comprometido con todas las obligaciones en el marco de la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas.
Asimismo, el portavoz del Kremlin comentó las filtraciones difundidas por el diario francés Le Monde sobre el contenido de la conversación de los presidentes de Rusia y Francia, Vladimir Putin y Emmanuel Macron, respecto al caso del opositor Alexei Navalny.
El diario no pudo y no puede disponer de información fiable. No podemos creer que el Palacio del Elíseo haya filtrado a sabiendas la grabación de la conversación de los dos presidentes a la prensa. respondió Peskov, al ser preguntado sobre si es verdad que Putin había dicho a Macron que Navalny habría podido envenenarse por su cuenta. El portavoz del Kremlin sostuvo que el texto redactado por Le Monde tiene muchas inexactitudes.
Las autoridades rusas por el momento no barajan imponer restricciones adicionales por el repunte de los casos de coronavirus, aseguró este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Horas antes, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, instó a las empresas a restablecer al máximo la práctica del teletrabajo y pidió a los mayores de 65 años que reduzcan por un tiempo la vida social ante el incremento de nuevos casos de coronavirus.
Que yo sepa, de momento no hay discusiones al respecto, dijo Peskov a la prensa al comentar posibles restricciones adicionales. Sin lugar a dudas, el crecimiento de los nuevos casos del COVID-19 nos debe servir a todos de advertencia que hace falta actuar con mucha cautela y cuidarse más de sí mismos y de nuestros próximos, agregó el portavoz de la presidencia. Este viernes, por primera vez desde junio, Rusia registró más de 7.000 casos diarios de COVID-19. En Moscú, en las últimas 24 horas, fueron confirmados 1.560 nuevos casos de contagio por coronavirus, 510 casos más que el día anterior y casi el doble que hace una semana. El centro operativo que controla y monitorea la situación de coronavirus comunicó que la situación del COVID-19 en Moscú sigue la tendencia mundial al aumento de casos positivos. La Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor, aseguró este viernes a la prensa que no se trata de una segunda ola, ya que el proceso epidémico es la continuación de la primera.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Los ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea no lograron tomar una decisión sobre las sanciones contra Bielorrusia. Este tema será examinado por los jefes de Estado y Gobierno en el Consejo Europeo más tarde esta semana, afirmó a la prensa el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, al explicar que resultó imposible acordar las sanciones porque no hubo unanimidad.
Borrell destacó que los ministros de Exteriores de la Unión Europea confirmaron que no reconocen a Alexander Lukashenko como líder legítimo de Bielorrusia.
Según nuestros datos, las elecciones fueron falsificadas. Por eso no reconocemos a Lukashenko como líder del país, dijo. Borrell señaló que el establecimiento de sanciones contra Lukashenko es cuestión de prestigio para la Unión Europea y prometió hacer todo lo posible para lograr la aprobación de las sanciones a nivel de los ministros de Exteriores.
El director del Centro de Estudios de Economía Política del Instituto de la Nueva Sociedad, Vasily Koltashov, supone qué sanciones puede aplicar la Europa comunitaria contra Minsk.
La Unión Europea tiene listas de sanciones no muy drásticas para Bielorrusia. Son sanciones contra funcionarios bielorrusos, se trata de la negativa a recibir a esas personas y la renuncia a reconocer a determinados representantes diplomáticos. En este caso, tal presión puede estar ligada a las embajadas. Pero también hay contundentes medidas económicas. Simplemente pueden prohibir la entrada de artículos bielorrusos a la Unión Europea, dijo Vasily Koltashov.
Al mismo tiempo, el economista considera que en caso de que se mantengan y ahonden los lazos comerciales con Rusia, las medidas de presión económica por parte de la Unión Europea no serán medidas muy lacerantes para Bielorrusia. Pero según el experto, las sanciones de la Unión Europea contra Bielorrusia pueden ocasionar daño a Ucrania, país al que Minsk puede negarle la provisión de productos derivados del petróleo, y asimismo Lituania.
Por lo que toca a los derivados del petróleo que Bielorrusia suministra a Ucrania, pues Kiev, como siempre, asumirá todas las pérdidas. Ucrania y Lituania asumirán el máximo de las pérdidas económicas. Así las cosas, la Unión Europea sufrirá pérdidas mínimas, incluso en el caso de que se apliquen las sanciones más duras, mientras que Ucrania y Lituania sufrirán
en mayor grado el rigor de las sanciones y los eurocomisarios no se lamentarán en lo más mínimo por tal motivo, estima Vasily Koltashov.
En Bielorrusia continúan las protestas por el escrutinio de las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto, que otorgaron el sexto mandato a Alexander Lukashenko en el poder desde 1994. Según el recuento oficial, Lukashenko obtuvo el 80,1% de los votos, seguido de la opositora Svetlana Tikhanovskaya con el 10,12%. En los primeros días de las protestas, las fuerzas del orden recurrieron al gas lacrimógeno, las balas de goma, los cañones de agua y las granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes. Según el Ministerio del Interior, las movilizaciones se saldaron con 3 muertos y centenares de heridos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que Washington está creando una coalición para impedir la realización del proyecto Nord Stream 2 y expresó la esperanza de que la construcción del gasoducto no llegue a buen término. El político norteamericano declaró que su país considera que el gasoducto entraña riesgos para Europa debido a que crea la dependencia del gas ruso, además que amenaza a Ucrania, lo que inquieta profundamente a muchos alemanes. Pompeo agregó que Washington también puede preparar su respuesta a la situación con Navalny.
Medios de difusión alemanes escribían la semana pasada que las autoridades del país habrían propuesto a Estados Unidos una operación multimillonaria a cambio de que éste renuncie a las sanciones contra el proyecto. Además, habrían manifestado la disposición a financiar la construcción en Alemania de 2 terminales para la recepción del gas licuado norteamericano.
Algunos países occidentales buscan utilizar el caso del opositor ruso Alexei Navalny para obstaculizar la construcción del gasoducto Nord Stream 2, declaró el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, al comentar la declaración de Pompeo. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia detecta una alta actividad de algunos países occidentales para escalar el llamado caso Navalny. Es cada vez más evidente que uno de los objetivos de esta campaña es el proyecto Nord Stream 2, dijo Naryshkin ante la prensa. El economista Vladimir Vasiliev, especialista del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia, comentando la declaración de Mike Pompeo cerca de crear una coalición contra Nord Stream 2, apuntó.
Esta es una buena noticia, puesto que da cuenta que se está desplomando, se nota, la postura asumida por Estados Unidos. Los norteamericanos no dieron una respuesta inteligible a la beneficiosa propuesta de Alemania de la construcción de 2 terminales para la recepción de gas, a cambio del término de la construcción de Nord Stream 2. Pienso que ellos decidieron tomar otra vía, más pícara, considerando que si ellos implantan rápidamente las sanciones secundarias, ello no hará más que reforzar la contradicción entre Alemania y Estados Unidos. Además, se nota que tampoco desean llevar hasta el punto más bajo las relaciones germano-norteamericanas. Ellos están tratando de encontrar posibilidades oblicuas para presionar a Alemania, captando para ello a Polonia y a otros países. En otras palabras, no les resultó la presión directa sobre Alemania. Ello explica que meten ahora en un mismo saco y el libreto de Navalny y todo el resto, indicó diciendo Vladimir Vasiliev.
El académico añadió que ello da a Alemania la posibilidad de contrarrestar la presión de Estados Unidos.
Esta debilidad de la postura norteamericana da posibilidades de maniobra para la parte alemana. Y ello porque Berlín cuenta con una influencia mayor sobre los países europeos, sobre los vecinos más cercanos. Además, esta coalición podría operar directamente contra el propio Washington, tomando en cuenta las presidenciales ad portas en el país, considera Vladimir Vasiliev.
Washington, que ofrece y promueve su gas licuado en la Unión Europea, hace tiempo que viene combatiendo enérgicamente el gasoducto Nord Stream 2. Ya en diciembre de 2019, Estados Unidos implantó sanciones contra el proyecto, exigiendo a las compañías encargadas del tendido de tuberías que suspendan de inmediato la construcción. La canciller de Alemania, Angela Merkel, apuntaba que es necesario examinar por separado las cuestiones de Nord Stream 2 y el incidente de Navalny. Desde el Kremlin llamaron a dejar de politizar el gasoducto, un proyecto comercial provechoso tanto para Rusia como para la Unión Europea.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.